Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Nuestra presidenta Maiwalida Vargas, quien en este momento se encuentra asumiendo unos compromisos muy importantes para el beneficio de todos los animalitos de que se ven beneficiados, valga la redundancia, por esta gran misión Nevado. Y bueno, por eso el día de hoy yo los estoy acompañando con muchísimo gusto. Antes de iniciar nuestro programa, vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de su Instagram, arroba Radio Miraflores FM, y en Facebook, Radio Miraflores FM 95.9. También los invitamos a visitar su página web www.radiomiraflores.net.be. No sé si estamos transmitiendo en vivo en este momento a través del Instagram de Misión Nevado Oficial. Me informa Víctor, sí, ya estamos transmitiendo en vivo a través de Misión Nevado Oficial para que quienes nos están escuchando puedan también mirarnos en vivo en esta oportunidad. Igualmente, por supuesto, vamos a darle nuestro querido saludo y abrazos a nuestras hermanas y hermanos de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en vivo desde los inicios de Nevado en Radio. Vamos a recordar sus redes sociales, que pueden seguirlos a través de Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Y también te recordamos a ti que nos estás escuchando vía Radio Miraflores, a través de la radio, que puedes seguirnos en otras partes del país. Sencillamente tienes que buscar en Instagram Nevado, seguido del estado donde te encuentras. Igualmente, a través de nuestra página oficial en Facebook, Misión Nevado, también puedes hacerlo colocando directamente el estado desde donde te encuentras. También estamos activos en TikTok. Y bueno, para nosotros siempre es un placer compartir con todos nosotros. Vamos rápidamente de una vez, estoy muy contenta porque ya acá en el estudio se encuentra nuestra primera invitada del día, nuestra doctora Paola Jiménez. Bienvenida, Paola. Primero que todo, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Paola forma parte de nuestro grupo bellísimo de veterinarios y veterinarias, ¿sí?, de Caracas, que bueno, están en la primera línea de combate en nuestros centros de atención fija que tenemos en la actualidad, que bueno, sigue siendo nuestro recién inaugurado, reinaugurado Centro Veterinario Integral Los Ojos de Chávez, ubicado en Nuevo Circo, y también en nuestra sede administrativa, de que ha sido apodado por los mismos usuarios, sí, y usuarias sede, como CBI de San Bernardino. Uh-huh. Nos pusieron el título y a nosotros nos encanta porque, bueno, eso nos hace entender que estamos logrando crear en la conciencia de nuestras personas, de nuestros usuarios, ese arraigo hacia nuestro espacio, que bueno, es un lugar bellísimo donde a diario salvamos muchísimas vidas. Bienvenida, Paola.
Muchas gracias, nuevamente. Agradecida que me hayan invitado acá a la estación de radio. Bueno, vengo muy emocionada porque queremos aclarar muchas dudas de los tutores, mitos.
Así es.
Y
lo primero que vamos a hacer, discúlpame que te interrumpa, antes de empezar de una vez en el tema, primero, bueno, quiero como que te presentes un poco, que quisiéramos conocer y que la gente sepa, como siempre que hemos tenido médicos veterinarios acá y otros equipos que son colaboradores de la misión, nos gusta mucho conocer al ser humano que está detrás de la bata de médico veterinario. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos una misión sin igual. Nosotros somos una organización, una institución diferente desde todo punto de vista en relación de repente a otras instituciones que existen en el mundo, porque bueno, detrás de una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros, los que estamos dentro de la misión, es que nuestro corazón es nevadista, nuestro corazón es animalista. Y bueno, generalmente me gusta comenzar, antes de abordar de una vez los temas concretos médicos, conocer un poco a Paola Jiménez, antes de la doctora Paola, que okay, nos va a dar todas las informaciones importantes.
Bueno, toda esta linda historia comenzó hace muchos, muchos años. La típica frase de una niña de 5 años diciendo que quería ser médico veterinario, el cual pensaron que era un hobbit. Resulta que no. Todo nace cuando mi mascota Sasha, que era un pastor belga, muchos años, duró 15 años. Esta mascota tuvo, desde nuestros desconocimientos, no todos los médicos nacimos aprendidos, que es lo que siempre trato de enfatizar y empatizar un poco con los tutores. Esa mascota tuvo cáncer de mama al no ser esterilizada, ¿ok? Fue una mascota que no tuvo muy bien los controles de vacunación. Y bueno, duró mucho, duró sus 15 años.
Bastante.
Sí, uno de esos tumores mamarios ulceró. Me acuerdo que estaba en primer año, en primer grado de básica. Chiquita. Yo me quedaba sola en mi casa, yo era la que le hacía las curas a la perrita y tenía miasis. O sea, tenía gusanos en el tumor. Y después de ahí en adelante yo dije que esta era mi profesión. Junto con mi hermana, ella todo lo que trabajaba en un mes se lo gastaba rescatando los animales del Junquito, kilómetro 12. Uh-huh. Y bueno,
por
fue
Luis Hurtado,
por Luis Hurtado. Nosotros fuimos enfatizando mucho con los animales. Agradezco muchísimo a mis padres, a mi mamá en especial y a mi papá también, que nos inculcó ese respeto y ese amor hacia los animales y hacia aquellos que no tienen voz. Entonces creo que todo eso también va del hogar. Uh-huh. A pesar de que ninguna de mi familia fue médico veterinario.
Eres la primera de
Soy la única de toda la familia que es médico veterinario.
Ah, qué fino, pero viste, eso es algo que además refuerza muchísimo el discurso que nosotros tratamos de propiciar desde Misión Nevado, que es justamente algo que nuestra jefa siempre lo dice y siempre lo habla, ¿no? Que es el tema de que los niños y niñas sienten una empatía natural, sí. ¿Ok? Hacia los animales, es algo natural que se va moldeando, digamos, obviamente de acuerdo al entorno donde van creciendo. O sea, si un niño y niña se desarrolla en un ambiente que es respetuoso, con un entorno respetuoso hacia todas las formas de vida, este niño va a poder desarrollar esa empatía natural que además se retroalimenta con la empatía que nuestra jefa siempre lo recalca, que sienten los animales domésticos en este caso. Entonces, al contrario, por ejemplo, en hogares donde de repente hay síntomas de violencia intrafamiliar, que no hay poco respeto hacia las otras formas de vida y tenemos conductas en los adultos que son, de algún modo, nosotros los decimos, nocivas para el buen desarrollo de una sociedad amorosa, respetuosa y de paz, pues es muy raro que un niño o niña pueda finalmente Exacto. darle curso a ese amor que naturalmente nuestros niños, niñas tienen hacia los nenes. Y bueno, tú eres una muestra muy bonita y además ahora sí, como médico veterinario, muy importante porque estás contribuyendo con tu conocimiento, con tu empatía, con tu nobleza, tu inteligencia, pues estás dándole tu juventud al rescate y salvaguarda de animales. Entonces,
claro que sí.
Cuéntanos cómo llegas a Misión Nevado.
Bueno, en Misión Nevado yo llegué hace muchos años como auxiliar. Me acuerdo que en la universidad necesitábamos hacer pasantías y todo el mundo tenía miedo de Nevado. Nevado, o sea, qué miedo. Los casos que llegan a Nevado no son fáciles, eso lo entendemos. Y siempre estábamos en una burbuja de que me gusta la veterinaria porque me gustan los animales. Pero si te gustan los animales y cuando llegas a Nevado, ves
animales muy comprometidos.
Exacto,
a su salud.
Muy comprometidos y te das cuenta de la realidad de que la medicina veterinaria no es todo muy lindo, ¿ok? Uh-huh. Yo llegué como auxiliar, 2016, hice mis pasantías, después que terminé mis pasantías me quedé. Ahí fue donde me pulí completamente, yo ni siquiera sabía cómo inyectar un perrito y me enseñaron a perder ese miedo, cómo actuar ante una emergencia. Fue rudo las primeras semanas, no fue fácil, me deprimí por los casos que llegaban comprometidos allá a Nevado. Y seguí adelante. Ya después, como médico, yo trabajo en otros lugares, privado, sector privado, el cual yo dije, me gustaría volver, en vez de como auxiliar, como médico.
Claro.
Y hasta el momento me veo muy bien.
Qué fino, porque eso, hemos tenido varios ejemplos de justamente jóvenes que han llegado a la misión como voluntarios porque sienten ganas de dedicar su granito de arena en ayudar y que finalmente han elegido estudiar incluso veterinaria gracias a la experiencia y a la escuela que nosotros siempre decimos que tenemos en Nevado, porque Misión Nevado no es solamente, o sea, cuando hablamos de ser nevadista, no es solamente un discurso que queremos decir, no, porque realmente la ética y el funcionamiento de una persona que se asume como nevadista tiene mucho que ver con esto que tú has dicho. O sea, Misión Nevado es una escuela de formación ética, de formación en valores y por supuesto también de formación concretamente en el marco de lo que es la medicina veterinaria.
Sí.
Y para nosotros es un orgullo contar con casos como el tuyo, de jóvenes que, bueno, llegaron a nosotros a hacer sus pasantías, porque tenemos y seguimos teniendo y fortaleciendo a diario los vínculos con las universidades que dictan la medicina veterinaria en su, dentro de sus carreras, y que luego, bueno, deciden como que, mira, ya, ya hice lo que correspondía para poder obtener mi título y ahora quiero retribuirlo, ¿okay?
Exacto.
Y lo que tú comentabas al respecto sobre que en efecto los estudiantes de medicina veterinaria a veces le tienen como susto, ¿no?, al tema de enfrentarse con realidades que pueden ser muy crueles, que de hecho son muy crueles, porque lo que nosotros recibimos en Misión Nevado, bueno, yo que estoy desde los inicios, ha sido muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de animales que realmente han sufrido consecuencias por malas decisiones de sus tutores, por ser animalitos incluso sin tutores, que no tienen un tutor directo, pero también en algunos casos nosotros hemos recibido animales que han sido víctimas muy tristes y de acciones muy crueles, que incluso nos han permitido a nosotros, tras la atención de este animalito en condiciones muy tristes, que no vamos a decir por acá porque no tiene, como que no es el espacio para discutir de
Exacto.
esto, nos ha permitido contribuir incluso en procesos legales de otro tipo, porque están involucrados niños, niñas y adolescentes, porque hay violencia de género de repente en el hogar de donde este animalito vino. Entonces, para nosotros es entendible que los estudiantes de medicina, que lo hacen por el amor que sienten a los animales, como todo ser humano, nos sintamos asustados ante estas situaciones, ¿no? Pero qué fino, qué bueno que venciste
esa barrera, ese miedo,
y que elevaste eso. Eso requiere un nivel de desprendimiento muy bonito, porque es poner la necesidad del otro, que es el animalito al que tú vas a contribuir, a los animales a salvarlos, a cuidarlos, por encima de lo que te pueda afectar a ti esa situación.
Sí, de hecho, uno de los temas que tenemos nosotros los médicos es que no todos los animales se pueden salvar. Y es algo que en lo personal, y he visto, he hablado con varios colegas, cuesta un poco soltarse y despegarse de ahí, ¿ok? No tenemos que tener toda la responsabilidad cuando ya eso viene un problema desde hace mucho tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos esa carga del tutor, esa carga de culpa que tenemos de que pudo haber hecho esto, pudo hacer lo demás, y cuando no es así.
Claro, a nosotros en Misión Nevado, bueno, todos saben, de todos los casos que nos llegan, y justamente la importancia de tenerte el día de hoy acá en nuestro bellísimo programa de radio, es justamente para tratar uno de los temas más importantes que nosotros siempre que tengamos la oportunidad lo vamos a recalcar, y es justamente la responsabilidad que tienen los seres humanos con la tenencia responsable de sus animales de compañía. Eso que tú estás indicando, que es un proceso muy individual que se comparte entre tus colegas, que de alguna forma se han tenido que ir fortaleciendo y entender que hay procesos naturales o procesos médicos que llega un punto en que, bueno, en que no hay forma de mantener con dignidad a un animal que ha sufrido consecuencias por malas acciones de seres humanos, por desconocimiento, ignorancia, o sea, sin ánimos de colocarle un adjetivo a la acción del ser humano, ¿ok? Pero, obviamente nosotros en Misión Nevado y todos nuestros médicos hacen hasta lo último, lo imposible, lo impensable por procurarle una resolución al tema de salud que presenta el animal. Pero muchas veces, lamentablemente, cuando nos llegan los pacientes ya nosotros están completamente descompensados y están más en el cielo de los perritos que acá.
Sí, ya llegan muy comprometidos, y ya cuando estamos realizando los exámenes complementarios es donde nos damos cuenta de que eso no tiene un mes, tiene más tiempo, puede tener hasta un año, y los tutores Exacto. Se entiende que no se dieron cuenta.
En algunos casos sí, bueno, no, yo he sido siempre muy directa, y una de las cosas que me caracteriza como parte de este equipo que tenemos como responsabilidades cada uno para ciertas cosas, pues sí, en algunos casos un porcentaje parte de desconocimiento, ¿ok?
Exacto.
Pero hay otro porcentaje que es descuido, es dejadez, y yo lo digo con toda la responsabilidad y amor del mundo, o sea, como me caracteriza, pero lo hago como un llamado a la conciencia, ¿ok? Uh-huh. Y nunca me voy a cansar de eso, y justamente ya vamos a ir entrando en el tema, y es que el llamado siempre es a que nosotros, los seres humanos que tenemos animales de compañía a nuestro cargo, somos los únicos responsables de la salud de ese animal.
Exacto.
De la salud y del bienestar de ese animal. No es que entonces es mi hermano el que es responsable de mi perrito. No, si usted adoptó un perro, usted es el responsable de ese perro, de garantizarle todas las condiciones básicas y máximas, en mi caso, a ese animal, para que ese animal esté bien. Y no puede suceder lo que nos sigue ocurriendo a diario en el centro, en nuestros centros veterinarios, no solo en Caracas, porque ojalá tú dijeras, bueno, es que solo en Caracas, porque tenemos mayor cantidad de gente y mayor cantidad de animales. No, en todo el país, sí, a diario nosotros recibimos animales que comenzaron hace un año con una lesión que sabemos por los estudios, por el examen médico, uh-huh, que hacen nuestros profesionales, sabemos que esa lesión tiene por lo menos 6 meses estando ahí, y es evidente.
O sea, exacto.
Y la gente prefiere hacer caso omiso, como que no existe, no, bueno, yo mañana lo llevo, y ese mañana nunca llega. Cuando finalmente llega, el animalito está absolutamente comprometido, como es él, los casos que tú nos vas a contar que recibimos más que todo acá en Caracas, que además se parece mucho también al resto del país.
Sí,
cuéntanos,
claro,
eso un
sí,
poquito, ¿cuáles son? Como ya habiendo hecho este llamado de atención, bueno, comenzando el programa, no me esperé ni media hora para regañar a la gente, pero es que es así, el tiempo, sí, es muy cortico y uno tiene que aprovechar de poner los puntos,
no,
donde van.
Y son números. Normalmente en Nevado lo que más llega son traumatismos, llega mucho lo que es partos distósicos es de que la perrita o la gatita está gestante, no hacemos una ecografía control, no hacemos exámenes previos, no realizamos absolutamente nada, sino esperamos a que la perrita solamente ya sola pueda tener los perritos o los gatitos y ya. Y cuando llega la hora del parto es donde vienen las complicaciones. Entonces la perrita o la gatita no puede parir, está pariendo desde ayer o está pariendo, me ha llegado, tiene 12 días pariendo. Y tú dices, wow.
No, señora, ya no está pariendo. O sea, ella intentó parir, no pudo, sí, su perrita se está muriendo. O sea,
exacto,
perdóneme que se lo diga así.
Exacto, entonces, aparte que nos llegan, lo que más nos llegan en la parte de las hembras son esos piómetras, partos distósicos. En la parte de los machos nos llegan mucho lo que es traumatismos. Hago énfasis de que Nevado siempre es pro esterilización. Casi que la mayoría de los casos que podemos evitar, tanto de piómetra, riñas, traumatismo, arrollamientos, pueden ser evitados con una simple castración o una simple esterilización. Uh-huh. Otro que me
es
está llamando...
Es como la génesis del
sí,
del poco, exacto, de cosas que se nos...
Se pueden evitar, sí, muchas cosas. Sin embargo, no es todo lo que tenemos que hacer. Ahí voy con otro tema, que es la vacunación. Uh-huh. Ahorita tenemos un brote de distemper canino y de parvovirus, ¿okay?
Distemper es conocido como
el
moquillo,
famoso moquillo.
Ajá, que es el nombre popular que todos le damos.
Exacto.
Y la gente lo sabe porque uno de los síntomas más evidentes es que el perro tiene mucha congestión nasal.
Y lo más agresivo, las convulsiones.
Exactamente.
Entonces, yo quiero...
Perdón, disculpa que te interrumpa, pero que además existía la creencia de que era solamente en cachorros.
Sí, no.
Y resulta que no. O sea, yo he tenido casos de perros adultos que en algún momento fueron vacunados una vez en su vida y a los 7 años le dio un moquillo tan violento que para sacarlo, pues, de ese costó muchísimo.
Costa muchísimo. Uh-huh. Entonces, claro, por lo menos hay dudas que los tutores siempre me dicen, doctora, pero si yo le tengo las vacunas y efectivamente me muestran su tarjeta de vacunación, es cachorro, tengo un caso ahorita muy similar, es un poodle de 9 meses, la tutora me muestra su tarjeta de vacunación, tiene sus 4 dosis de sextuples, okay, que se hace cada 21 días por la carga inmunológica de la vacuna. ¿Y qué pasa? Ella me dice, ¿cómo puede tener parvovirus si él tiene las 4 dosis de vacunas? Y es lo que yo siempre les comento a los tutores. El hecho de vacunar no es que me evite que me vaya a dar parvovirus o moquillo. Va a minimizar un poco la agresión o qué tan grave me puede afectar esa patología. Y eso es viral. Normalmente siempre me dicen, ¿no hay nada que lo cure? No. Puedo tratarlo sustentivamente, puede ser con, si tiene vómito, trato los vómitos, si tiene dolor, trato los, todo lo demás, pero ojalá en algún momento salga un tratamiento, mira, yo le voy a colocar esta inyección y ya no va a tener parvovirus o no va a tener moquillo. Quiero también acotarles que por lo menos el parvovirus, nosotros sabemos que el parvovirus es desde meses, máximo hasta los 3 años. Pero he tenido casos de parvovirus en perritos de 7 años.
Bueno, a mí, mi propia perra Lluvia del Canto, que ya tiene 15 años, Lluvia fue la primera perrita que vivió en el centro veterinario Los Ojos de Chávez, ¿okay?
Okay.
Una perra rescatada de unas condiciones muy espantosas en Parque Central, adulta, de 4 años más o menos. Ella fue amarrada literalmente con un collar, con unas cosas de metal espantosa que le tenían el cuello atorado en el último sótano de Parque Central, y la perra subía con una cadena pesadísima, y ahí es donde yo la veo y tal, yo, ¿qué es esto? Cuando veo a la perra finalmente, luego de 12 horas, porque ella era muy, todavía está viva, pero ya está chévere y ya está viejita,
está muy bien.
Ya no lanza tanto como cuando tenía esa edad. Ella lanzaba a morir, por supuesto, era una perra que evidentemente tenía síntomas de maltrato. Lluvia, finalmente nos las llevamos, la rescatamos. En ese momento, en el año 2014, la llevamos al centro veterinario, perdón, en Nuevo Circo, que lo acabamos de inaugurar. Y bueno, ahí la esterilizamos. En ese momento a mí no se me ocurrió, ni a ninguno de los que estábamos ahí, que podíamos vacunarla, ¿no?
Okay.
Porque estábamos con la esterilización. Le fue muy mal en la esterilización por su propio temperamento, porque cada individuo es distinto, ¿okay?
Exacto.
Eso siempre hay que puntualizarlo. Tenemos que estar activos porque vamos a entrar en cadena ahorita, me están informando, todavía no. Ah, vamos a hacer un pase, ¿no? No estoy entendiendo. Ah, está llegando. Ah, qué bueno, me están informando que está llegando un nuevo vuelo del plan Vuelta a la Patria desde Estados Unidos en este momento. Están sintonizándolo a través de la señal de Venezolana de Televisión. Estamos viendo ahorita en pantalla cómo está aterrizando literalmente en este momento. Me causa mucha emoción porque se trata de nuestros hermanos y hermanas venezolanas que finalmente fueron salvados y rescatados de este país, que no digo que el país como tal, sus conciudadanos sean malas personas, porque no, hay muchos estadounidenses que realmente son buena gente y están anotados en la buena onda de la humanidad. El tema es el gobierno nefasto de los Estados Unidos, que arremete no solamente contra nuestros hermanos venezolanos y venezolanas, sino contra cualquier migrante dentro de su territorio, dentro y fuera, porque además no podemos dejar de decir y sostener que el gobierno más tirano que existe, uno de los gobiernos, el gobierno imperialista más malo que existe a nivel mundial históricamente, sigue siendo el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, el presidente que tiene en este momento, el presidente de turno, que efectivamente está empeñado en continuar con sus políticas nefastas de intentar dominar a nuestro país, y bueno, arremete contra nuestros ciudadanos. Me pone muy feliz nuestros hermanos que estaban allá. Me pone muy feliz que nuevamente, gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno revolucionario, pues estos hermanos y hermanas ya están en tierra, en suelo patrio, y eso me genera muchísima emoción porque viene ahora el reencuentro con la familia, el reencuentro con nuestras amistades, y bueno, las nuevas oportunidades de poder salir adelante y seguir fortaleciendo nuestro país. A todos ellos, de verdad, nuestra bienvenida y amor, mucho cariño para todos ellos. Entonces, esa pequeña pausa que hicimos, doctora, que no me acuerdo, estaba contando lo de Lluvia. Entonces, nada, Lluvia, una perra de 4 años, esterilizada, que se vio complicada por el tema de la esterilización, producto de su rabia que le tenía a la humanidad, literalmente, porque había sido muy maltratada. Bueno, en ese proceso de recuperación, como estaba viviendo en un hospital, se contagió uh-huh. de parvovirosis. Una parvovirosis brutal a Exacto. los 4 años. O sea, increíble. Yo nunca había visto un perro de 4 años con esos síntomas tan fuertes y tan... Todos los tests daban positivo, todos los exámenes daban positivos y todos así como que... ¿Cómo vamos a hacer? Porque Exacto. en ese momento, te estoy hablando 2014... No se conocía tanto como se conoce ahora sobre los protocolos para sacar más rápido a estos animales. Y además ella estaba con todos esos síntomas, pero igualmente tenía ganas de comerse a toda la Misión Nevada que estaba, ¿no? Entonces era como una cosa muy rara. Y yo soy prueba con mi perra de que ella estaba adulta, le pegó muy fuerte, igual como si hubiese sido una cachorrita.
Exacto. Y otra cosita que yo siempre le digo a los tutores, yo siempre trato de no regañarlos o un llamado de atención. ¿Por qué? Porque, como les digo a los tutores, nosotros los médicos nunca fuimos médicos toda la vida. Y antes de ser médicos fuimos tutores. Fuimos, y no por quererle hacer un daño a nuestras mascotas, porque créanme que nosotros somos lo que menos queremos hacerle daño a nuestros bebés, pero a través del desconocimiento pueden pasar cosas. Entonces, claro, siempre tratamos de que vamos no a regañarlo, porque sabemos que si van hacia la sede de Nevado son personas porque necesitan ayuda, están claro. desesperados por llevar a sus animalitos que están en esas condiciones, y creo que lo que menos que debemos hacer es un llamado de atención.
Además, es decir, yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención, porque un llamado de atención no necesariamente implica ni un juicio, ¿ok?
Exacto.
Nadie en Misión Nevado está, de los equipos que estamos al frente tratando con público y con tutores irresponsables, ninguno estamos autorizados para hacer un juicio de valor sobre la responsabilidad o no que pueda tener un tutor acerca de algo concreto que está ocurriendo. O sea, nosotros en Misión Nevado, y esto es algo que siempre procuramos decirle, nos debemos a nuestros usuarios y uh-huh. nos debemos a nuestros animales, ¿ok? Esa es nuestra responsabilidad. Obviamente mi prioridad siempre va a ser la atención inmediata del animal que necesita ser atendido.
Exacto.
Y sí puedo hacer un llamado de atención con toda la intención de que el tutor sepa lo que no debe volver a suceder, lo que no debe volver a hacer y cómo prevenirlo. En los casos en los que hemos tenido algunos pacientes que lamentablemente no resisten porque la desmejora fue muy, muy grande, y ya cuando llega a nosotros, pues se nos han quedado pacientes en la mesa, apenas los estamos recibiendo, pues puff, se cae y ya está, no hay nada que hacer. En esos casos, si somos bastante... Por una parte acompañamos, contenemos al usuario que acaba de perder a su animal y que está viendo a través de sus propios ojos y su dolor cómo su ignorancia llevó a que su animalito pasara Exacto. por esto, y lo contenemos porque eso duele y somos Sí. seres humanos y somos nevadistas y siempre el amor tiene que prevalecer sobre cualquier cosa, pero también aprovechamos el momento para hacer la reflexión.
Exacto, tratamos de
cómo guiar, los procesos y cómo guiarlo para que pueda entender, procesar lo que pasó, pueda superar su luto y en un futuro, si efectivamente desea volver a incorporar a un miembro en su familia, pues sepa, a raíz de esta experiencia tan chimba, tan dolorosa,
grotesca,
pueda tomar mejores decisiones. Esa es nuestra labor. Nuestra labor como nevadistas nunca va a ser poner en tela de juicio a los tutores que están acudiendo a nuestros espacios buscando ayuda. Una cosa es eso y otra cosa es que evidentemente formamos parte de algo muy puntual donde estamos investigando un caso de presunto maltrato hacia los animales.
Exacto.
Son tratamientos distintos
y procedimientos totalmente
diferentes, pero en nuestros espacios de atención veterinaria lo que debe prevalecer es la comprensión, el actuar rápido para lograr sacar adelante a nuestro animalito que lo requiere, y por supuesto guiar de forma amorosa y respetuosa a nuestros tutores para que puedan transformar la vida. Entonces, me comentabas que, bueno, ya hablamos de que efectivamente los partos distósicos en las hembras es como que lo más
es muy común
que te llega, que eso además sepan que tienes una resolución quirúrgica, ¿verdad? O sea,
Exacto.
cuando ya te llega la perrita o la gata con un parto distósico significa, para quienes no lo saben, que la perrita, pues no, perrita o gata, no pudo hacer su trabajo de parto, que no dura 12 días, o sea, un trabajo de parto. Exacto. No debería pasar de 24 horas.
Duran principio, horas, nada más.
Ajá, y si es 24 ya es de riesgo, ya es grave. Y los perritos, los cachorros, se mueren dentro del cuerpo de su perrita, de su mamá. Y bueno, esto se comienza en, como es lógico, el proceso de deterioro de los cuerpitos, de descomposición. Y todo esto genera una infección horrorosa en la perrita. La perrita sigue intentando, queriendo sacar eso de forma natural hasta que ya pasan 3 días esos efectos naturales. Que es lo que la gente te dice, no, es que las perras saben naturalmente parir.
Exacto.
Sí, bueno, pueden saberlo, podrían saberlo eventualmente porque sienten ganas de pujar como lo sentimos. Exacto. Las humanas. Pero hay condiciones físicas que predisponen a que el animalito no pueda. Y la única forma de que tú sepas si tu perrita o tu gata finalmente va a poder dar a luz es llevándola a control veterinario.
Exacto. Siempre les digo a los tutores de que todos los procedimientos médicos en animales es prácticamente casi los mismos que humanos. Uh-huh. Entonces, cuando yo les digo, les hizo unos rayos X o le estuvo haciendo ecografía control, se quedan así como que, doctora, ¿sí se les hace ecografía control? Y yo, sí, se le hace hasta una pelvimetría, tal claro, cual como una mujer.
Para saber si va a poder parir. Exacto. O no, pero además de todo, o sea, ojo, yo no quiero que la gente que está escuchando esto por redes sociales y por Radio Miraflores y Alba Ciudad digan que nosotros en Nevada estamos promoviendo que las perras y las gatas tengan perritos y tengan gatitos. No, claro, o sea, no. En lo absoluto, perro, perra, gata y gato que llega a Misión Nevado son animales que se esterilizan, porque en Misión Nevado no queremos seguir contribuyendo con la sobrepoblación animal. Eso es fijo, es nuestro norte, o sea, nuestro centro es la esterilización masiva de todos los perritos y gaticos que se muevan en Venezuela. O sea, esa es nuestra ley.
Exacto.
Pero sabemos que como todavía hay muchas personas que por desconocimiento de que tenemos activo nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones Masivas, a veces por ignorancia, porque hay quienes dicen, ay no, pero es que yo no le puedo esterilizar a mi perro porque se le va a quitar la hombría. Imagínate tú.
Sí, suele pasar.
Cosas de gente humana que dice, no, yo no voy a esterilizar a mi perro porque se le va a quitar la hombría. Señor, su perro es un perro, su gato es un gato, no tiene cosas de humanos, ¿ok? Exacto. Es un animal.
Eso es biología.
Eso es biología pura.
Eso es biología.
Eso no es que no, que le voy a buscar una novia. No necesita novia.
Evidentemente, siempre me sale ese tema de que, ay, pero yo voy a esperar que aunque sea pruebe una vez o haga una monta.
¿Qué va a probar? Eso no, no. Eso no funciona de la misma forma.
Eso es, siempre les explico que eso es biología. Él no está buscando satisfacción, no, él está buscando la manera de procrear y tener
y permanecer
su,
en la línea
biológica,
genética.
Pero él no es como nosotros. Exacto. Entonces, ¿a qué voy yo con el tema de la esterilización? Podemos evitar muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces, ¿qué me dicen también? Doctora, pero es que me dicen que la hembra por lo menos tiene que tener uno o dos partos porque si no le da cáncer.
No,
es al contrario. Si tú no quieres que la perrita, porque hay papás y hay tutores que está bien, quieren sacarle una cría para tener unos en su casa. Siempre y cuando siempre cumplan el protocolo a seguir, sus controles, no hay ningún problema. Que tú vas a estar consciente de que más adelante la vas a esterilizar. Uh-huh. Suele pasar eso y me dicen, no, les puede dar cáncer porque no tuvo una monta o porque no parió. Le digo, no, al contrario, ¿qué pasa? Si tú no esterilizas a un animal, ¿okay? Biológicamente ella va a seguir entrando en celo y va a volver a entrar en celo. Causan, pueden verse lo que es una pseudopreñez. Una pseudopreñez es un embarazo psicológico, para que me entiendan coloquialmente. Sí, las perras sufren también de lo que es una pseudopreñez. Las gatitas también. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Podemos que los ovarios, lo que es la parte hormonal, comience a salir lo que son tumores mamarios. Entonces, cuando nos llegan esos tumores, famosos tumores mamarios que siempre nos llegan todos los días a Nevado, siempre le decimos al tutor que hay que esterilizar primero. ¿Por qué? Porque tengo que atacar lo que me está ocasionando, los tumores. Uh-huh. Luego de eso es
lo
donde viene. Exacto. Uh-huh. Luego es donde viene el retiro de los tumorcitos, ¿okay? O de las masas. Siempre y cuando yo soy partidaria, evidentemente, de que el explicarle al tutor que cuál es el siguiente paso. A mí me gusta realizar lo que son biopsias. Hay lugares que sí lo hacen, sé que son un poquito costosas, pero siempre salir de dudas.
Pero ¿okay? Incluso nosotros recientemente, aprovechando que lo estás nombrando, en octubre realizamos dos días.
Fueron
más.
Fueron mucho más.
Fueron más.
Fueron más.
Ajá, estuvimos realizando. Ah, sí, claro, fue qué horror. O sea, además yo estuve al frente de eso con
sí,
mis
fue mucho
amigos,
más tiempo.
El doctor Mogollón y la doctora Yairobi, que los quiero mucho y les mando muchos abrazos y besitos, pero ellos ya conocen cómo a mí se me olvidan las cosas. Pero claro, tuvimos varios días de consulta exclusiva de jornadas especiales de detección de tumores mamarios, uh-huh. para que ya, de hecho, la semana pasada terminamos de operar a nuestras pacientes que nos llegaron. Y en efecto, la doctora Yairobi y el doctor Mogollón les hicieron las biopsias a estos tumores en los casos que consideraban que era como que indispensable,
sí,
hacerlo por
siempre,
sospecha de,
o, siempre,
de
una no cosa todos, por ahí. Porque eso es otra cosita que a los tutores les da miedo. No todos los tumores es cáncer. Uh-huh. Pueden haber masas, ¿ok? Y siempre van a haber signos de malignidad, ¿ok? Te puedes quedar con una citología, una simple citología, te uh-huh. puedan ser células de malignidad y puedes ir allá a avanzar a una biopsia. Porque ¿quién determina si es cáncer o no? La biopsia. Y es la que te va a terminar.
La biopsia es la del telescopio, no, microscopio.
No, la biopsia es la que, tal cual como los humanos, agarras la masa, la llevas o la preservas y la llevas a un laboratorio donde hacen las biopsias, uh-huh. un laboratorio patológico, y de ahí es donde determinan
si hay presencia
tiene
de células,
cáncer, uh-huh. o tiene presencia de malignidad y en qué etapa está.
Sí, la doctora hizo eso y tomó las muestras y también hizo citología. O sea, nosotros
buenísimo.
Ofrecimos un servicio muy completo que de hecho estamos ordenando, Yairobi, la doctora Yairobi y el doctor Mogollón me dijeron para volver a hacer otra tanda porque en efecto otra de las cosas que nos siguen llegando a diario en nuestros espacios de atención veterinaria en Caracas también siguen siendo tumores, que ahí yo quiero hacer un llamado de atención y lo voy a hacer con amor, no, te lo juro, lo voy a hacer con amor y con amabilidad, ¿ok? Basada en la experiencia previa que tuve, me atrevería a decir con mucha responsabilidad que de los 33 pacientes que a mí se me grabó ese número, atendimos más, pero de uh-huh. las 33 que a mí se me quedó grabado en el cerebro que atendimos, no hubo ni un solo tumor que fuera pequeño,
no,
ni que fuera recién. O sea, que tú me dijeras a mí, no, es que eso lo tiene desde hace un mes. No, o sea, todos los tumores, el más pequeño era de este tamaño.
Sí.
Era de este tamaño y era una poodle negrita flaquita de 14
chiquita.
Años. Entonces, ahí, perdónenme, yo soy muy amorosa y muy respetuosa. Pero por favor, señores y señoras que me están escuchando en este momento, si usted tiene a su perrita o a su gatita en su casa y usted la ve y usted está viendo que en vez de tener 8 teticas tiene 6, 7 teticas y una bola enorme,
gigante.
Señora, eso no es normal.
Eso no va a desaparecer.
Eso no se va a quitar solo, no le eche madecasol ni le ponga bacitracina para que se quite solo. O sea, eso amerita. No, pero es que ella, porque es que nos dicen, no, pero es que ella come bien, ella va al baño bien, y ella hace todas sus cosas bien, está feliz. Claro, y lo va a seguir haciendo porque tiene el alma y el amor que ella siente por vivir y por usted que es su familia y por los niñitos de la casa, es grandísimo, pero efectivamente su cuerpo está haciendo todos los esfuerzos posibles del mundo, su sistema inmunológico, por atacar esas células que se están llegando a ese a su cuerpito. Y no es normal, no espere que su pudel de 3 kilos tenga un tumor de este tamaño, que después tenga ramificaciones, que se me pegue en el pulmón y que me haga metástasis, como
exacto.
me pasó con algunos casos puntuales sí. de los que atendimos y que nos pasa, y que ya ahí no podemos hacer nada. Por ejemplo, que la gente a veces se molesta cuando uno les dice en el centro veterinario, sí. le decimos, mira, yo no te voy a operar ese tumor, pero ¿por qué se lo tiene que quitar? Porque es que huele feo. Claro que huele feo,
se ulcera.
Pero no huele feo de ahorita, o sea, huele feo desde hace mucho tiempo, y huele feo porque está contaminado, porque está infectado, porque es carne que está ahí, está
necrosada.
Expuesta y está necrosada. Pero si yo la opero, bueno, tú tienes que elegir qué es lo que tú quieres hacer.
Y los riesgos.
¿Cuáles son los riesgos que tiene esa paciente de 13 años con eso? Si ella está feliz, o sea, si no te importó cuando la paciente de ahorita tiene 13, cuando la paciente tenía 7 años y le empezó a crecer eso, que tenía un corazoncito chévere que aguantaba fino
exacto.
la anestesia, y ahorita la perrita está exactamente igual, señora, dele pollito. Dele pollito y téngala
exacto.
feliz, no la vaya a someter
sí. siempre,
a algo.
Siempre cuando vemos, porque los tumorcitos, okay, las masas siempre tienen una particularidad. Normalmente cuando tenemos sospecha de que hay una metástasis, evidentemente no tenemos para hacer una biopsia de inmediato de 24 horas, evidentemente no lo tenemos, pero podemos corroborar con lo que es una hematología o una química o unos rayos X de tórax. Uh-huh. Normalmente cuando tenemos esa sospecha realizamos esos rayos X de tórax y ahí es donde se evidencia si el tumor avanzó a pulmones. Cuando ya avanza a pulmones, ahí sabemos que tenemos que sentarnos a hablar, comentarle el caso al tutor y decirle
calidad de vida. Cremita, sopitas, pollito y váyanse pollito el fin de semana para la playa. Váyanse para la playa. Vamos a hacer la primera pausa, por favor, antes de continuar con este programa, la primera pausa musical y volvemos con Nevado en Radio. Tremendo tema que acabamos de escuchar.
Claro que sí.
Buenísima la selección. Muchísimas gracias, Omar, nuestro queridísimo Omar Ergueta, que es nuestro operador de audio siempre en Nevado en Radio, que bueno, ha demostrado durante todo este tiempo que si algo tiene es cariño, profesionalismo y además un excelente gusto musical. Continuamos acá en el estudio de Radio Miraflores y también a través de Alba Ciudad, y yo me enganché un poco de Alba Ciudad, y también en nuestra Instagram oficial de Misión Nevado, arroba Misión Nevado Oficial. Estamos conversando con nuestra doctora Paola Jiménez, que forma parte de nuestro equipo maravilloso de veterinarios y veterinarias de la ciudad de Caracas. Y bueno, conversábamos un poco sobre los casos más frecuentes que nos llegan a nuestros espacios de atención, con la intención, por supuesto, de poder, y quisiera que lo enfocáramos ahora un poco en ese sentido, prevenir, ¿okay? Y disminuir un poco las estadísticas de lo que nos está llegando a nuestros espacios. No porque no lo podamos atender, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos un gobierno revolucionario y bolivariano y bellísimo que le sigue apostando a la defensa de todas las familias venezolanas y en especial de nuestros animales de compañía. Y por supuesto destina recursos para eso a través de la Misión Nevado y seguiremos atendiendo a nuestros animalitos. Pero sí, porque entendemos que para nadie es fácil, ni sencillo, ni divertido tener un perro o un gato enfermo.
Exacto.
Por desconocimiento. Entonces, como estos espacios que ya nos quedan solo como 4 minutos más o menos. ¿Viste? 4 minutos, ya estoy lista. Doctora, ¿cuáles serían tus recomendaciones? O sea, pudiéramos hablar de, en base a los casos que ya hemos tratado, cómo prevenirlos, a través de qué mecanismos los podemos prevenir y sobre todo en lo que tú consideres que son señales de alerta crónica de que algo no está bien con mi perro y con mi gato y que no voy a esperar el fin de semana para llevarlo, sino que voy a llamar a mi jefe y le voy a decir, comba, hoy no puedo ir a trabajar porque Fifi está presentando tal síntoma y necesito llevarlo de una vez a la Misión Nevado.
Y Nevado cuenta con las constancias que va firmado y sellado por las...
Además te damos, exacto, hasta el permiso.
Constancias firmado y sellado por Nevado y por el sello y firma del médico tratante del animalito. Uh-huh. Cualquier cosa tenemos eso también a disposición.
Para que lo sepan. Entonces, dígame, doctora, rapidito, por ejemplo, en el caso de... para evitar problemas digestivos de que se descompensan. O sea, ¿cuál es el lapso de tiempo mínimo? Mi perro comenzó, me di cuenta que vomitó ayer en la noche y luego en la mañana no quiso comer y me hizo un pupú feo.
Ok, eso es inmediato. Okay.
Eso es ya.
Eso es ya.
Ok.
Eso es un perrito. Y ojo, eso va a depender también de la raza, porque no es lo mismo un vómito y una diarrea de un perrito de 5 kilos que de un perro de 30. Un perrito o un gatito, los gatitos son muy delicados al momento de los vómitos y las diarreas. De hecho, los gatitos no pueden pasar más de 24 horas sin comer, porque ya desarrollan una lipidosis hepática. O sea, empieza a fallar el hígado. Entonces, eso es de inmediato. Si nosotros, cuando un animal normalmente te deja de comer, ¿okay? Cuando un animal te deja de comer, te presenta vómitos y diarreas, tú dices algo está pasando. No hay nada más que un perrito lambucio, ¿okay? Los perritos siempre van a estar comiendo, siempre van a estar jugando. Cuando un animal no te come, eso es signo de alarma, ¿okay? Uh-huh. Eso es llevarlo de inmediato. Como les digo, vómito y diarrea te lo puede ocasionar cualquier patología. Desde lo más básico, que puede ser una gastroenteritis, algo me cayó mal y me dio vómito y diarrea, hasta lo más grave, que puede ser una patología viral, un parvovirus, un moquillo, que el moquillo está dando vómitos y diarrea como si fuera parvovirus.
Ah, imagínate, o sea que además te genera esa confusión.
Esa confusión.
Y yo sonaré muy hippie y lo que sea, pero bueno, esa es parte de mi marca, que eso tiene que ver con el cambio climático. O sea, usted me va a perdonar, pero ha habido, o sea, yo soy fiel creyente de esto, mientras nosotros sigamos perjudicando el ambiente, como se está perjudicando que el ambiente, la tierra ya dice como que, epa, no puedo más, está habiendo mutaciones, incluso en las enfermedades normales, uh-huh, y habituales, normales y habituales de perros y gatos. Y ahora tenemos, por ejemplo, en una enfermedad que es de
solamente vieja data,
que solamente era a nivel de respiratorios, vías respiratorias, de repente algo neurológico ya en las etapas terminales, ahora nos está dando también vómito, síntomas digestivos. Que entonces a veces la gente cree, no, yo le hago un guarapo y se le pasa. Por favor, no le hagas guarapos a tus perros y a tus gatos, por favor, en serio. O sea, no esperes, mira, no es, los tiempos ahorita y la salud de nuestros animales es tan importante como la salud de tu bebé que tiene un mes de nacido. O sea, enfócate de esa forma, así tu perrito tenga 7 años y tu vecino te diga que es que se está purgando. No es normal perdón, que tu perro tenga ese tipo de conductas. Entonces, a la primera de cambio, no esperes que en vez de que sea un solo vómito, cada 6 horas se empiece a hacer frecuente y tu perro o tu gato se descompense tanto, porque aun cuando lo vamos a atender y vamos a hacer lo posible por traerlo de vuelta, su organismo y sus células se van a ver afectadas por desoxigenación, por deshidratación, y finalmente va a tener daños que son irreversibles. Entonces, ese es un poquito el mensaje que quiero que el tour me refuerce. Claro. Por lo menos en los casos de los traumatismos, arrollamientos, cosas.
La mayoría de los traumatismos que nos llegan a Nevado, de hecho lo viví carne propia yo, bajando el Junquito, una jauría de perritos, porque había una perrita en celo, arrollaron uno de los machos que estaba ahí. Entonces, la mayoría de los traumatismos que tenemos ahí son para... se puede prevenir con la castración y la esterilización, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer para tener a nuestros bebés, a nuestros consentidos muy bien contentos en casa? Por favor, vacunen a sus animales. Todos tienen que ser vacunados. Tiene 15 años, no importa. Todos los animales de cualquier edad tienen que ser vacunados todos los años, anualmente. Y recomendación, no todas las patologías virales son los que más nos afectan. También están los hemoparásitos. Como recomendación, un perfil general, una química y una hematología 2 veces al año o 3 veces al año. Es mejor prevenir y tener un control que actuar cuando ya está el animalito grave.
Qué bueno, doctora. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros en este espacio. Me encantó compartirlo contigo. Gracias. Creo que podemos seguir trabajando otros temas que quizás nos dejen por acá, por nuestras redes sociales o a través de Radio Miraflores, que nos están escuchando y van de una vez a seguirnos en @misionnevadooficial a escribirnos un mensajito sobre qué tema les gustaría que tratáramos para el próximo programa. Y bueno, lo preparamos con la doctora Paola y también con algunos de los otros médicos veterinarios de esta hermosa Misión Nevado. Nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes saben, el tiempo en la radio es muy cortito y ya tenemos que ir cerrando, no sin antes agradecerle a quienes se conectaron a través de nuestras redes Misión Nevado Oficial, a nuestras hermanas y hermanos de Alba Ciudad, que como siempre siguen estando activos a la vanguardia de la difusión de este programa, y por supuesto a la gente preciosa de Radio Miraflores, que nos permite seguir estando en este espacio para hacer llegar nuestro mensaje, nuestras enseñanzas. Entonces, nada, les recordamos que todo este programa llegó a ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, Mayor General Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Omar Ergueta, en la producción general de Nevado en Radio, y quien les acompañó el día de hoy, Victoria Goncalves. Y por supuesto, nuevamente le agradecemos a Alba Ciudad por haberse sumado como siempre a esta transmisión. Les recordamos que nos volvemos a encontrar todos los miércoles de 2 de la tarde a 3 de la tarde por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.